Oremos en esta mañana, hermanos, para poner este tiempo en las manos del Señor. Dios y todo Padre de gloria, te agradecemos en esta mañana por la gracia y la misericordia que nos ha hecho levantarnos, Padre, y tener el privilegio de reunirnos en este lugar, en la asamblea de los creyentes, de los redimidos, Padre, para invocar tu nombre en oración, con nuestras voces, Señor, con nuestra mente, Padre, como un culto racional a ti. Hoy ponemos en tus manos, Señor, en esta hora, la palabra que sale de tu boca, Señor, para que pueda guiar a tu congregación, Señor, y cumplir el propósito por la cual envías, Señor, que nuestras mentes, nuestros corazones sean saturadas de tu palabra para vivir lleno de tu espíritu y poder manifestar nuestra vida, nuestra profesión de fe, tal como tú lo demandas, Señor. Te damos gloria y alabanza en medio de la congregación de los santos. En Cristo Jesús oramos, Señor. Amén. Amén. Bueno, yo creo que el pastor se me adelantó con la predicación, como hizo un breve resumen de nuestro tema de esta mañana. Vamos a continuar viendo acerca de la carta a los filipenses. Hemos estado ya avanzando todo el capítulo 1 de la carta y hemos visto cuán extraordinaria es la palabra de Dios que tanto fue para la iglesia de Filipo en aquel tiempo y cuáles son las implicaciones y las connotaciones para la iglesia de este tiempo y hasta que el Señor regrese. Estuvimos viendo al final del capítulo 1, del verso 19 al 30, que estuvimos en nuestro sermón anterior, vimos el énfasis que Pablo hace acerca de esta norma de vida cristiana que el Señor demanda de su iglesia. Al final él cierra en el verso 27 haciendo esta exhortación a la valentía de parte de la iglesia, pero también que tiene estas connotaciones para nosotros hoy en día al decir que solamente todos los creyentes, todos aquellos que han sido llamados por la gracia de Dios, les dice que se comporten como es digno del Evangelio de Cristo, para que, o sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio y en nada intimidados por los que os oponen, para que para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación y esto de Dios. Y él continúa mencionando el verso 29, porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí y ahora oís que hay en mí. Recordemos que el contexto de Pablo es preso en prisión a causa de la predicación del Evangelio, y él está animando a la iglesia que de esa misma manera ellos deben de comportarse y tener esa valentía en la predicación del Evangelio aun cuando hay oposición de parte del enemigo. Y es así cuando introduce en el capítulo 2 con estas palabras, y vamos a leer nuestro párrafo de esta mañana del verso 1 al 11. Dice: por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por los de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Por lo cual, Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra, y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Así que este párrafo, el apóstol Pablo pasa a contrastar este llamado como norma cristiana a la par del ejemplo de la humillación de nuestro Señor Jesucristo. Y en esta mañana Cristo nos manifiesta tres realidades para que le glorifiquemos en unidad y servicio a los demás. Pero una de las cosas que deseo hacer antes para exponer estos 11 pasajes que acabamos de leer es explicar lo que significa la humildad, poniendo como base qué es lo que la Biblia nos habla acerca de la humildad, qué es la doctrina de la humildad que la encontramos en las Escrituras. Y una de las cosas que necesitamos ver acerca de esta realidad de la humanidad como primer punto es la humildad como dependencia de Dios. Y es ahí donde vamos a definir qué es humildad y qué no es humildad, porque el mundo tiene su concepto acerca de la humildad y muchas veces ese concepto está lejos de cómo la Biblia lo aborda y cómo Dios lo define de esa manera. Los hombres en su estado caído no pueden manifestar la verdadera humildad. La razón es porque su naturaleza ha sido afectada por el pecado y por lo tanto todos los seres humanos tenemos esa situación y ese problema con esa falta de humildad porque nosotros siempre estamos enfocados en nosotros mismos, lo que se conoce como el egocentrismo. Desde pequeño el ser humano, si usted ve, cuando nace un bebé ya nace como enojado, molesto. Algunos hacen memes incluso de los rostros de los bebés, como que para qué me traen a este mundo, ¿verdad? Pero son reacciones naturales de ese pecado que ha afectado a toda la raza humana. Desde pequeño traemos el egocentrismo. Cuando los niños crecen, quieren ellos obtener todas las cosas y demandan de sus padres o pelean con sus hermanos, queriendo retener todas las cosas. Esa es una condición de la naturaleza caída y procede de estas obras pecaminosas afectadas por el pecado. Por lo cual debemos entender que la humildad no puede ser manifestada por hombres en su estado caído. También el mundo define la humildad como andar ropas sencillas o harapientas. La gente dice, esta persona es humilde porque la ve que incluso quizás no se ha bañado. Todos nos hemos bañado, ¿verdad?, en esta mañana, pero la gente tiene ese concepto de que es sinónimo de pobreza la humildad. No tiene bienes materiales, dice, es una persona humilde, pero tampoco la humildad es una simple virtud similar a la amabilidad. Las personas dicen, es una persona amable porque a veces manifiesta esta conducta al saludar a las personas. Entonces tiene la humildad como una simple virtud similar a estas características como la amabilidad o otras cosas. Pero estos son los conceptos que el mundo define como humildad. Incluso para muchos esos términos humanos, ese concepto de la humildad o esa virtud de la humildad, lo toman como de manera negativa, dado que para ellos es como ser sometido, son personas sometidas, los humildes, por lo tanto nunca pueden escalar a posiciones altas en la sociedad, dado de que los hombres caídos, la manera en que ellos escalan posiciones es muchas veces por encima de los demás. Estas cosas son características en las empresas que que las vemos muchas veces. Ahora, el término humildad, tanto en el hebreo, en el Antiguo Testamento y sus derivados, también en griego, el significado apunta a varias direcciones cuando define la palabra humildad. Pero el pensamiento central es ser libre del orgullo. Eso es lo que significa la humildad, ser libres de nuestro orgullo. Es humildad, mansedumbre, modestia y benignidad. Pero también existe la falsa humildad, incluso dentro del contexto de la iglesia. Proverbios 22, verso 4, nos dice que riquezas, honra y vida son la remuneración de la humildad y del temor a Jehová. La Biblia nos habla abundantemente acerca de la humildad. El pastor en el llamado a la adoración nos leyó varios versículos que tienen que ver con la humildad. Someteos pues a Dios, dice. Eso requiere humildad, el sometimiento. Y muchos otros textos que nos habla la Biblia. Por ejemplo, para los griegos, la humildad era algo débil y despreciable. Pero Jesús la estableció como el fundamento del carácter en los creyentes. Encontramos en 1 Pedro 5, versos 5 al 6, nos dice, y todos, hablando a la iglesia específicamente, todos revestíos de humildad en vuestro trato mutuo. Ahí el Señor nos manda que como creyentes, como hermanos en la iglesia, necesitamos revestirnos de la humildad para poder soportarnos unos a otros, aun en aquellas diferencias que muchas veces tenemos. Pero la humildad es esencial en nuestro trato con nuestros semejantes, en todas las esferas de la sociedad, tanto en la iglesia, como esposos, como padres, como dentro de la familia también. Así que es algo muy necesario para nosotros. La razón es que dice, porque Dios resiste a los soberbios. Dios aborrece a aquella persona que es soberbia, que es altiva. Pero dice, da gracia a los humildes. Y él nos dice el texto ahí, Pedro, humillaos, por tanto. Tenemos este beneficio cuando nos sometemos a Dios y actuamos en humildad. Nos da gracia al Señor. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte a su debido tiempo. Así que hermanos, vemos que la humildad es el resultado de la acción de Dios, las circunstancias, otra gente, nosotros mismos, o de cualquiera o todos estos en nuestra vida. La humildad debe de estar presente en todo lo que somos y hacemos en esta vida. También es una virtud que resulta del sentimiento de nuestra bajeza ante Dios. Reconocemos que somos pecadores, que nuestro corazón se va en este enorgullecimiento, en esta altivez, por lograr a través de nuestras propias fuerzas las cosas. Pero el reconocimiento de nuestra bajeza ante Dios, de nuestra distancia entre nosotros, criaturas pecadoras, que hemos sido conectados a esa naturaleza misma en Adán, en la caída de Edén, reconocemos que hay una distancia entre Dios y nosotros. Dios es santo y nosotros no. Que necesitamos dependencia absoluta de su gracia y misericordia. Por lo tanto, la verdadera humildad no puede proceder de corazones no regenerados. Es imposible que alguien no regenerado manifieste verdadera humildad. Porque, ¿cuáles son nuestras mejores obras? Dice la Biblia en Isaías. Vienen a ser como trapos de inmundicia delante de Dios. Y Dios no toma en cuenta estas obras humanas de corazones no regenerados, aunque puedan ser buenas o tengan cierta reputación, pero no proceden de un corazón regenerado, por lo cual no puede traer gloria en su totalidad a Dios. ¿Y cuál es la contraparte o el antagonista a la humildad, sino el orgullo? El antagonista a la humildad es nuestro orgullo, que está enraizado en la naturaleza caída como seres humanos. Recordemos El orgullo ha estado presente desde la caída, incluso desde antes. ¿Qué fue lo que llevó a Satanás a pecar, a rebelarse contra Dios, sino el orgullo mismo? Porque quiso ser igual a Dios, quiso usurpar el trono, la adoración que solamente corresponde al Dios vivo y santo. Y él fue echado del cielo por este orgullo, por este pecado tan terrible. Y no solo él, sino que arrastró la tercera parte de los ángeles en el cielo, también incurrieron en este mismo pecado, por lo cual nosotros debemos darnos cuenta de la gravedad del pecado del orgullo, el antagonista a la humildad. Y si estos seres angelicales que rendían adoración delante de la presencia de Dios cometieron tan terrible pecado, cuanto más las débiles criaturas, los seres humanos, hechos menor que los ángeles, nos dicen los salmos. Esa fue la misma astucia que Satanás utilizó en el huerto de Edén para atrapar a Eva y posteriormente transmitir este pecado a Adán como nuestro representante. Desde entonces, hermanos y amigos que nos visitan, todos los seres humanos portamos este pecado del orgullo, que es lo opuesto a la humildad. Y el orgullo no solo afecta a los no creyentes, por supuesto afecta a los creyentes, los cuales también debemos librar una batalla feroz contra este pecado del orgullo. Es aquello que nos roba el gozo de la obediencia y de la sumisión a Dios. Para que haya un intercambio del orgullo a la humildad bíblica, como Dios así la ha establecido y la ha determinado en su gracia divina, debemos darnos cuenta que los hombres deben de venir a un arrepentimiento, deben nacer de nuevo, deben de abandonar su vida de pecado, de rebeldía contra Dios. Y solo así, en su gracia, Dios puede quitar el corazón lleno de orgullo, el corazón lleno de maldad, que está negro por el pecado, viciado por estas bajas pasiones. Y es en esa cirugía de corazón abierto que Dios hace un trasplante de corazón, como dice Jeremías, que Él quitará el corazón de piedra y pondrá un corazón de carne, un corazón nuevo que le pueda amar, un corazón que tenga nuevos afectos a las cosas espirituales, un corazón que batalla contra los deseos de la carne y el orgullo. Solamente es a través de la gracia de Dios en el nuevo nacimiento que los corazones se vuelven en arrepentimiento, se vuelven a la ley de Dios para obedecerla, amarla, y Él capacita a los creyentes para obedecerla también. Esa es la obra de gracia llevada a cabo por Dios en los pecadores, no porque estos sean merecedores, sino por su libre elección, por el beneplácito de su voluntad, como lo dice Efesios capítulo 1. Nos damos cuenta, hermanos, que como creyentes, como miembros de su iglesia, aun cuando hemos sido redimidos en su gracia, aun cuando se nos ha dado todas estas bellezas en Cristo, todas estas gracias divinas, sin embargo, el orgullo está latente y está vivo dentro de la iglesia. Por eso Pablo reconocía que este era uno de los motivos por los cuales había división y contiendas y chismes y murmuraciones dentro de las iglesias. El apóstol Pablo reconocía que en su vida misma, que las cosas que le estaban aconteciendo, en prisiones, en vituperio por Cristo, él las hacía porque estaba firme en la soberana mano de Dios y en su poder que le preservaba. No eran cosas manifiestas de su vida misma, sino que era la gracia de Dios operando, su providencia en todas las cosas, de acuerdo a su propósito eterno. No era la experiencia de Pablo, hermanos, lo que le hacía sostenerse en el momento de la prueba. No era su sabiduría, no era su elocuencia, no era cuánto sabía de la ley, así como lo menciona él en sus cartas, si alguien podría decirse que debería estar orgulloso de sus logros y de su conocimiento, este era yo, dice. Sin embargo, él estimaba las cosas por basura. Todas las cosas las estimaba por basura comparadas con el conocimiento invaluable de Cristo y de estar unidos en Él y participar gozosamente de sus padecimientos. Y estas son las cosas que Él quiere comunicar a la iglesia. Ya antes les está diciendo, sean valientes, no se dejen amedrentar por aquellos que se oponen al Evangelio, que para ellos es señal de condenación, pero para ustedes salvación. Ahora se dirige a abordar estos problemas de divisiones, de contiendas, porque en esta iglesia, a pesar de que era generosa, era dadivosa y había participado en el Evangelio con él, también no estaba lejos de tener problemas como toda iglesia. Así que no debemos de jactarnos porque nuestras iglesias estén progresando en el conocimiento de la verdad, pero debemos de tener también el cuidado de que, debido a esa afectación en nuestra naturaleza caída que aún bregamos como creyentes, siempre van a haber situaciones que quieran dañar a la iglesia. Pero la manera de soportarnos, la manera de buscar la unidad, la manera de servirnos unos a otros, es a través de la gracia de la humildad. Y el ejemplo que Él va a darnos de la experiencia, la encarnación de Dios mismo viniendo a este mundo a servirnos. Así que, hermanos, tristemente vemos los escándalos y los espectáculos dentro de las iglesias locales. Cada vez pareciera que salieran más escándalos. La falta de madurez nos vuelve vanagloriosos por cuánta experiencia hemos logrado en nuestro caminar cristiano, por cuánto hemos crecido en la fe, por cuánto hemos logrado muchos estudios, por cuánto oramos, por cuán bien según nosotros podemos llegar a predicar. Y esta es una lucha constante que estará aún en los grandes predicadores de los siglos. Siempre bregaron con el orgullo en estas cosas, porque Satanás siempre está ahí para decirle a las personas cuán poderoso, cuán bueno eres en hacer estas cosas. Cierta vez, recuerdo, hace unos años, miré cuando una persona saludó a otra en un congreso de líderes de iglesias. Dios le bendiga, pastor, le dijo. A lo cual este hombre lo quedó viendo así como arrogante y le dijo: ¿por qué me dices pastor? Yo no soy pastor, yo soy apóstol. Y estas cosas suceden, hermanos. Pareciera que a ellos se les rebajara al decirles que son siervos de Dios o pastores, porque ellos buscan el protagonismo y han caído en esa línea descendente del orgullo, de la vanagloria. Como el texto nos dice, antes del quebrantamiento, ¿qué es lo que hay? La soberbia, dice. Y vemos los escándalos dentro de las iglesias. ¿Por qué ocurrieron? Porque hay esa raíz de orgullo, de vanagloria en los líderes, en los creyentes, y los lleva a la destrucción, porque incurren en el mismo pecado de Satanás al buscar ocupar el lugar de la gloria que le corresponde solo a nuestro Señor. Es algo muy peligroso, hermanos, y no debemos subestimar nuestro orgullo y nuestra pecaminosidad. Por eso la exhortación de Pedro dice: humíllense delante de la poderosa mano de Dios para que Él los exalte conforme a su propósito y a su gloria. Pero de lo contrario, cuando alguien busca la exaltación y la adulación y casi la adoración de la iglesia con estos falsos apóstoles que demandan que se le llame padre, entonces las personas están incurriendo en el mismo pecado que Satanás y estos ángeles caídos incurrieron en el cielo. De esta manera, Pablo aborda el tema de las discordias entre los hermanos, factor que no permite que prevalezca la unidad y el amor en la iglesia, y nos presenta el antídoto para lograr dicha unidad entre los hermanos. ¿Cuál es ese antídoto que nos habla Pablo? Así que pasamos al segundo punto de esta realidad de la humildad, como esa gracia de Dios para que promovamos la unidad y el servicio. Segundo punto es la humildad como unidad y apoyo mutuo. En verso 1 al 4 del capítulo 2 dice Pablo: por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por los de otros. Pablo aplica el llamado a la unidad a las circunstancias específicas de los filipenses. En el capítulo 2, el verso 14, le dice: haced todo sin murmuraciones y contiendas. Y en el capítulo 4, verso 2 al 3, Pablo insta a dos mujeres en la iglesia que habían estado argumentando destructivamente a ponerse de acuerdo, y a que la iglesia las ayudara a resolver la disputa. Ahí notamos la importancia de la disciplina eclesial dentro de la iglesia local. Cuando una iglesia es saludable y enseña a sus miembros de esa manera, estos mismos procuran unir esas relaciones lejos de buscar cada uno su grupo, como sucede mucho dentro de las iglesias. Cuando hay diferencias, notamos eso. Un grupo se va en aquella persona que piensa diferente, el otro para la otra. Pero eso no es procurar la unidad y la salud de la iglesia, sino más bien llamar a estas dos personas que están en discordias. Y bíblicamente, como hemos estado viendo en nuestros compartiendo lo que Pastor Cherán escribe acerca de la disciplina, el proceso de la disciplina, el llamado al orden en aquellos que andan de manera desordenada dentro de la iglesia. Así que Pablo está viendo la situación que hay en la iglesia de Filipo. No solamente los alaba por aquellas cosas que estaban haciendo, participando en la gracia del Evangelio, sino que también les advierte sobre esas situaciones que pueden dañar la salud de la iglesia. A todos ellos les dice: vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. En el capítulo 4, verso 5. Las exhortaciones de Pablo sugieren que las quejas, las discusiones, los desacuerdos, la falta de bondad y las palabras cortantes son los indicios más claros de la falta de unidad en el cuerpo. Y nosotros podemos identificarlas cuando se dan en la vida de la iglesia, cuando hay discusiones, quejas, estos desacuerdos, la falta de bondad y estas palabras cortantes, cuando la gente dice: yo le digo la verdad a cualquiera, sea como sea. Sí, pero la verdad sin amor, dice una frase, es tiranía. Y eso no procede del Espíritu de Dios. Muchas de las cosas se resolvieran dentro de la iglesia si se aplicara correctamente la disciplina eclesial. Pero ¿qué sucede? Las iglesias se dividen, el hermano que se peleó con el otro va y funda una iglesia, y se repite ese ciclo que no es saludable dentro de la vida de la iglesia. Cuando haya desacuerdos, cuando hayan estas quejas, no debemos de hacerla a espaldas de nuestros hermanos. Debemos venir y sentarnos. Eso es humildad. Hermano, puede ser que nosotros estemos equivocados en algún punto, pero se requiere humildad. Y Pablo hace ese llamado a la iglesia para que puedan limar asperezas, para que busquen esa unidad y ese amor y en esa bondad para que Satanás no tome ventaja sobre la iglesia. Luego pasa a decirles la manera en que la iglesia puede llenar a plenitud el gozo de Pablo, porque Pablo estaba entregado a la causa de Cristo en cuerpo y alma, y él mismo se pone como ejemplo, no para ser vanaglorioso y decir mírenme a mí, sino que dice mírenme a mí en la manera en que yo imito a Cristo. Él los estaba llevando a que pusieran su mirada en Cristo, y dice completen mi gozo en la manera en que yo también participo de esta gracia de padecer por el nombre del Señor. Y estas son los 5 condicionantes que Pablo habla en esos primeros 4 versículos, y son las cosas que como creyentes recibimos de forma pasiva. Al decir de forma pasiva es que no hacemos nada para obtenerlas, sino que son gracias divinas que proceden de Dios para la vida del creyente, para dotarlo, para capacitarlo. Y cuando Pablo dice, por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, pareciera que nos dijera algo negativo, que está poniendo en duda la consolación de Cristo, al decir, si hay alguna consolación en Cristo. Pero él no está hablando de manera negativa, sino que está asumiendo, si ustedes han recibido estas gracias divinas, entonces deben de comportarse conforme a la norma que Cristo ha establecido para su iglesia. Y él pasa a decirnos que los creyentes hemos recibido estas gracias en Cristo con estos 5 condicionantes. Si hay alguna consolación en Cristo, ¿cuántos de nosotros hemos recibido consolación en Cristo? Es en que en medio de las tempestades, y nosotros hemos estado en situaciones tan difíciles que humanamente no mirábamos salida, y hemos recibido consolación de Cristo, esperanza en Cristo. Es por eso que Pablo dice, si ustedes han recibido esta gracia de la consolación en Cristo, han sido consolados. También les dice, si hay consolación de amor, Cristo nos trata como peones, nos trata como de manera agresiva. No, dice que nos ha consolado en amor, en su misericordia y en su amor infinito, divino, a tal grado que nos perdonó y nos libró de la condenación a la cual nos dirigíamos. Fue por puro amor, no nos debía nada. Sin embargo, el creyente ha recibido esa consolación en amor en todas las cosas. Si hay comunión de espíritu entre ustedes, esto significa si hay participación en común en estas mismas gracias divinas, no hay niveles espirituales que nos separen entre nosotros, sino que todos hemos recibido, se nos ha dado a beber de un mismo espíritu, dice. Y por un mismo espíritu hemos sido bautizados, insertados en el cuerpo de Cristo para tener esa unión, ese vínculo que nos une en Cristo, que es común entre los hermanos. Si hay afecto entrañable, esos afectos amorosos también que recibimos, esos tiernos afectos los hemos experimentado en la gracia de Dios. Si hay misericordia, si no existiera la misericordia a través de Cristo, todos estuviéramos muertos ahora mismo. La misericordia de Dios es la que nos mantiene con vida, y su gracia que ha sido manifestado para salvación. Así que Pablo, con estos 5 condicionantes, lejos de negar esta gracia, más bien las afirma como evidencias reales que han recibido los creyentes que están unidos a Cristo. Por consiguiente, si tenemos estas gracias divinas, nuestro deber, nuestra norma, nuestra profesión de fe debe ser reflejarlas para buscar el servicio a los demás, procurando esta unidad y apoyo mutuo. Hay divisiones entre nosotros, hay quejas dentro de la iglesia. Dice el Señor, han recibido la misericordia, la consolación, la comunión del Espíritu. ¿Quiénes son ustedes para crear divisiones entre la novia y la esposa de Cristo? ¿No deberían más bien buscar, procurar, ahondar en esas gracias para mantener la unidad y el apoyo mutuo entre los hermanos en lugar de estarnos despedazando? Ese es el modelo que debe de seguir la iglesia y la norma de vida cristiana. Pero también Pablo les dice que estén pensando lo mismo a la iglesia. Esto es, sintiendo una misma cosa. Y estas son las cosas que debemos manifestar de forma activa. Vimos esos 5 condicionantes, que las recibimos de forma pasiva porque son gracias divinas que les han sido dadas, que nos han sido dadas a la iglesia como creyentes. Pero también hay una práctica, una acción que debe de hacer nosotros como creyentes. Y Pablo dice que esta unidad y este servicio no se basa en lo que nosotros podamos pensar o creer, sino que debe venir hacia un pensamiento, hacia una unidad de pensamiento. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros progresamos en el conocimiento de la verdad para tener todos un mismo pensamiento, en el sentido de que la palabra es la unidad de pensamiento de la iglesia, porque es la palabra de Dios la que debe gobernar la iglesia. Sin el conocimiento de esa verdad, cada quien tiene interpretaciones diferentes, herejías, cosas por las cuales también hay divisiones dentro de las iglesias. Y si hay diferente pensamiento o interpretaciones algunas veces, no se debe porque la verdad sea como algo nublado, sino a nuestro pecado, que la interpreta muchas veces mal. Pero aún en eso debemos procurar la verdad en amor. Estas cosas son las que manifestamos de forma activa, teniendo el mismo amor. De la manera en que el Señor ha derramado su amor, como dice Romanos 5, que ha derramado su amor en nuestro corazón por el Espíritu Santo de la promesa. Es un mismo amor, porque Dios es la esencia del amor, y en ese mismo amor nosotros debemos manifestarlo a nuestros hermanos. No como el amor del mundo, no como el amor según nosotros lo interpretamos o nos hayan enseñado a veces de manera distorsionada, incluso en nuestros hogares, sino en este amor que manifiesta la verdad. Unánimes, nos dice también, unidos en ese mismo pensamiento, en la verdad de Cristo, sintiendo una misma cosa, dice. Todo va anclado a la verdad de su palabra, lo cual la única regla de fe y conducta es la palabra de Dios en la iglesia. Dice también no hacer nada sin contienda ni vanagloria. Son acciones prácticas que se desprenden también de la humildad que nosotros manifestamos. Porque no se puede buscar esa vanagloria o buscar atraer hacia sí esa vanagloria si no se tiene humildad. Pero los creyentes han sido dotados de estas gracias para manifestar esa humildad, para evitar esas contiendas y para evitar robar la gloria a Dios con nuestras acciones y actitudes. También a considerar a los demás como a superiores a nosotros mismos. Y esto no significa que nos tiremos al piso y que los demás pasen por nosotros. No, eso es lo que quiere decir el texto, sino que de esa manera nos libramos de la vanagloria, de nuestra arrogancia, tomando como superiores a nosotros mismos. Aunque quizás el hermano tenga menos conocimiento de la verdad, pero no es nuestro llamado a jactarnos del conocimiento y de la experiencia, y de eso da testimonio Pablo al haber dicho todo aquello, el conocimiento que tenía antes de conocer a Cristo, para mí es basura y la traducción más precisa es estiércol. Pero ahora que tengo el conocimiento de Cristo, ¿de qué me he de gloriar si lo he recibido por gracia? Si la palabra de Dios no es de interpretación humana, como dice la carta de Pedro, sino que ha sido de inspiración divina, por lo cual, cada vez que nosotros tenemos la oportunidad de servir al Señor, ya sea a través de anunciar su palabra o cualquier servicio que sea dentro de la iglesia, debemos de estimar a los demás como superiores a nosotros mismos, para que seamos librados de este pecado tan peligroso. Dice también de qué manera logramos esta unidad y servicio hacia nuestros hermanos, poniendo atención a las cosas de los demás. Y ahí los pasajes nos muestran que probablemente los hermanos estaban más ocupados de sus situaciones, estaban enfocados en sí mismos y no estaban pendientes de los demás. Y esa es una señal también cuando la iglesia no está progresando en estas gracias divinas. Cuando nosotros nos enfocamos en nosotros mismos, en nuestros propios problemas, y no estamos poniendo atención a los demás hermanos. Y ese es el llamado en esta mañana que Cristo nos hace en su palabra, que nos preocupemos por los demás. Pero también los demás, aquellos demás por los cuales nos preocupamos, de ese lado deben manifestar humildad, porque hay personas que de repente, si uno se les acerca y tienen esa manera de pensar, ¿y por qué se me acerca? ¿Por qué me anda fiscalizando? ¿Por qué? ¿Qué pretende? Y tiene muchas cosas. También se requiere humildad para recibir el servicio de los demás. Así que es en dos vías ese asunto. ¿Alguna vez has escuchado a alguien quejándose de la iglesia o de alguien en la iglesia, quejándose de los cantos, los asientos, la predicación o alguna relación en especial? ¿O simplemente mostrando una falta de dulzura y usando palabras agudas hacia los hermanos? Pero Pablo modela la respuesta correcta. Ora a Dios por la unidad y exhorta a la iglesia a intervenir y a trabajar por la unidad. La unidad no es automática, debe ser trabajada y buscada deliberadamente. Es amor en acción, y la iglesia tiene un papel definido que debe desempeñar para fomentar la unidad entre los miembros. Por lo cual, hermanos, como miembros de la iglesia, nos damos cuenta que el servicio no solamente es predicar aquí enfrente, no solamente es algo que corresponde a oficiales de la iglesia, al pastor. Vemos que hay un involucramiento directo al cual el Señor llama a todos los creyentes y a los miembros a procurar esta unidad, que debe de ser trabajada porque no viene de forma mágica. Es nuestra responsabilidad, y por eso dice que es de forma activa, y ya se nos han sido dado estas gracias. Ahora es nuestra responsabilidad ponerlas en práctica en el contexto de la iglesia. Así que la humildad es nuestra acción del amor que hemos recibido antes, y esta es su naturaleza pura. Así luce la humildad bíblica de la cual Dios nos llama a participar. Y llegamos a este segundo bloque de 2 de Corintios, verso 1 al 11, y es algo que nos traspasa el corazón, porque hemos visto nuestra parte, pero cuando la Biblia nos lleva a contemplar cuán gran amor el Señor ha manifestado por su pueblo, por la humanidad caída, al enviar a su propio Hijo, y vemos a través de estos pasajes la humildad del Señor, no podemos caer sino humillados. Y bien, valdría que cada vez que nos sintamos orgullosos, porque siempre luchamos con el orgullo, Bien valdría venir a este texto que va a continuar Pablo acerca de la humillación y exaltación de nuestro Señor. Y así que llegamos al tercer punto y como al clímax del pasaje, la humildad como ejemplo de Cristo para el beneficio de los demás. Y cada vez que nos toca estudiar y pasar por estos versículos, nos consideramos impotentes, ineficientes. Esa gran distancia que nos separa entre Dios y nosotros. Y sin embargo vemos el ejemplo de Cristo en su humillación para el beneficio de los demás. No hace más sino que hacer que nuestro corazón se vuelva pequeño delante de su grandeza. Y en el verso 5 el apóstol Pablo comienza con la frase: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. O sea, esta es una continuidad de lo que ha estado diciendo en el verso 1 al 4, en estas exhortaciones prácticas, en esta norma de vida cristiana. Y dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Este verbo haya pues nos comunica un orden y no una sugerencia. Pablo no está diciendo: si ustedes quieren, si ustedes desean comportarse así o de vez en cuando. Pablo no está comunicando con este verbo haya pues este sentir que hubo también en Cristo Jesús. No es si los creyentes quieren, no es si a veces queremos manifestar. No, puesto que son creyentes, deben de vivir de manera constante imitando el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Y en la gramática, al estudiar ese verbo, está en tiempo presente y en voz activa, lo que nos dice que tanto fue una ordenanza en aquel momento para la iglesia de Filipos, pero es algo que se debe realizar de manera constante, a diario. También es una ordenanza para nosotros en este tiempo, ese sentir de autonegación para el beneficio de los demás. Y es sobre este pasaje que escribe F. Meyer: haya pues en vosotros este sentir, tener los mismos pensamientos compasivos, no consideréis vuestros propios intereses exclusivamente, no permitáis que algo vuestro impida, sino estar siempre listos a sacrificaros hasta lo último para el propósito redentor de Dios, que sea comunicado por vuestro medio a los que tanto necesitan su salvación. Es algo asombroso que cada día nosotros, aunque tan imperfectos y débiles, podamos reiterar el plan y la obra de Jesucristo, nuestro Emmanuel. Es así con este pasaje revelador acerca de esta humildad de Cristo, que muchos historiadores toman como que fue un himno escrito, el de la humillación y exaltación de nuestro Señor Jesucristo, un himno que también es cantado en las iglesias, acerca de la encarnación del verbo y la exaltación. Notemos que el pasaje que Pablo nos está hablando acerca de este ejemplo de humillación de Cristo, nos dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Y él dice: el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Y aunque solo estos versículos contienen una gran riqueza acerca de la cristología, nuestro propósito en esta mañana no es enfocarnos tanto, porque pasaríamos horas y se brindarían seminarios acerca de esta gloriosa verdad de la encarnación del verbo y todo su significado. Pero nosotros queremos enfocarnos en lo que Pablo está llamando a hacer a los cristianos a emular esa humildad que hubo en Cristo Jesús. Sin embargo, debemos definir estas cosas. Cuando Pablo dice que existía en forma de Dios, Cristo existía antes de la creación misma de las cosas, nos muestra su deidad. Y la palabra griega para forma es la palabra morfo. Y nos comunica la esencia, nos está diciendo que Cristo existía en forma de Dios, nos está diciendo que es la esencia misma de Dios, que es la naturaleza misma de Cristo y que es equivalente a Dios, por lo cual vemos su preexistencia no como un ser creado, sino que existía antes de la creación del mundo y de todas las cosas. Pero para que nosotros entendamos y nos ayude a entender en nuestra mente finita, la pone en esos términos. Así que vemos en primer lugar que el que se encarnó fue Dios mismo y que ya existía el Hijo, la segunda persona de la Trinidad, es equivalente a Dios en sustancia y en esencia. Todos los atributos esenciales tal como se muestran en la forma, en esa forma de Dios, en su estado anterior a la encarnación, Cristo poseía todos los atributos de Dios. Y esta es una clara declaración sobre la deidad de Cristo. Y estas cosas han sido de divisiones, de interpretaciones y herejías a lo largo de la historia de la iglesia, que han sacado de su contexto los pasajes, algunos creyendo que Cristo solo era humano y que comenzó su vida desde la encarnación, y otros que afirmaban que no, que solo fue divino, pero que no podía ser hombre. Pero aquí comenzando, Pablo nos habla de que Cristo existía en su forma de Dios, teniendo todos los atributos de Dios. Con lo cual, Cristo es la expresión perfecta y absoluta de la esencia de Dios desde la eternidad, los atributos de Dios que también exhibió en la tierra, como lo encontramos en pasajes como Juan 14:9 y Colosenses capítulo 2, verso 9, que nos hablan acerca de la preexistencia de Cristo. Y para que podamos de alguna manera en nuestra mente finita, por lo menos tratar de entender este misterio asombroso de la encarnación, porque está fuera de nuestra mente, solo podemos referirnos a lo que la Escritura misma nos dice sin ir más allá. Pero ¿cómo Dios, siendo el ofendido por nuestros pecados, por nuestra rebeldía, quedando nosotros sometidos desde Adán a esta condenación eterna sin ninguna clase de justificación propia? La única manera de pagar la deuda es que Dios mismo la saldara. El ofendido mismo saldaría la deuda. Pero había o era necesario transitar el camino de los hombres. Era necesario participar de carne y sangre para vencer el imperio del pecado y la muerte. Es decir, al diablo, como lo dice Hebreos 2:14. Ahí el propósito de la encarnación, en que Dios en forma de Dios vino en semejanza de hombre, fue esta, de que nadie podía saldar nuestra deuda, pero Dios mismo se manifestaría al hombre de una forma vedada en la humanidad. Spurgeon dijo una vez, ¿por qué el Hijo de Dios no tomó el ropaje de un santo ángel y tomó el ropaje harapiento de los hombres? Era porque era necesario transitar el camino de los hombres para lograr, a través de su sacrificio expiatorio, de su muerte en victoria, y arrebatar este imperio de la muerte y el poder a Satanás. Y así lo dice la Escritura también, Colosenses, que él exhibió públicamente, dice,
clavando esta acta que era contraria a nosotros, haciéndose maldición por nosotros, para pagar el rescate, para satisfacer la ira de Dios y declarar justo a aquellos que son de la fe en Él. Así que era necesario esta encarnación y esta humillación. Y la humillación no comenzó en la cruz del Calvario, sino que comenzó en este hecho de la encarnación. Y este es el misterio, que Dios fue manifestado en la carne. Y el verso continúa diciéndonos: no se consideró a sí mismo al ser igual a Dios como a cosa a que aferrarse, sino se vació a sí mismo. Y aquí es donde han entrado en herejías muchos pensadores de la historia de la iglesia al referirse a qué se despojó el Señor Jesucristo. Pues algunos afirman que se despojó de los atributos de la Deidad. Pero el pasaje no nos está diciendo esto, porque si Él se hubiese despojado de los atributos de Dios, entonces dejaría de ser Dios. Y no sería la esencia misma con Dios. ¿A qué se despojó entonces? ¿A qué dice el texto que Cristo se despojó a sí mismo? Como cosa, no estimó como cosa que aferrarse, sino que esa palabra en hebreo es vació. Se vació a sí mismo. Muy bien. El comentarista William Hendrickson, que es uno de los más reconocidos y respetados, se refiere a este pasaje de la siguiente manera: tomando como base las escrituras, podemos particularizar de la siguiente manera. Número uno, Él renunció a su relación favorable con respecto a la ley divina. Y en estos aspectos que él va a mencionar, es que se refiere a ese despojarse del que habla el texto. En primer lugar, Él renunció a su relación favorable con respecto a la ley divina. Mientras estaba en el cielo, ninguna carga de culpabilidad pesaba sobre sus hombros. Pero en su encarnación la tomó la culpabilidad, la tomó sobre sí para quitarla del mundo. Y así, el justo inmaculado que nunca cometió pecado, por nosotros fue hecho pecado, para que nosotros fuésemos hecho justicia de Dios en Él, nos dice 2 Corintios capítulo 5, 21, y esa es la base de todo lo demás. En segundo lugar, continúa diciendo Hendrickson, de que Él renunció, se despojó o se vació. Él renunció a sus riquezas, 2 Corintios 8, 9, porque por amor a vosotros se hizo pobre cuando era rico, para que vosotros por medio de su pobreza fueseis enriquecidos. Él renunció a todo, incluso a sí mismo, a su propia vida. Tan pobre fue que siempre anduvo pidiendo prestado un sitio para nacer, una casa donde posar, una barca para predicar, un animal en cual cabalgar, un aposento en el cual instituir la cena del Señor, y finalmente una tumba donde ser enterrado. Además, cargó sobre sí mismo una deuda muy pesada, la más pesada que jamás nadie pudiera soportar, como dice Isaías 53, el siervo sufriente, una persona de tal manera endeudada, tuvo que ser pobre. Estamos viendo el significado del pasaje, a qué renunció. Número 3, nos dice Hendrickson, Él renunció a su gloria celestial. ¿En qué sentido? No en dejar sus atributos divinos, porque Él seguía siendo Dios. Cuán profundamente lo sintió, y fue por ello que precisamente en la noche anterior a su crucifixión tuvo que clamar desde lo más hondo de su corazón: ahora pues, Padre, glorifícame en tu presencia con aquella gloria que tuve contigo antes de que el mundo existiera, nos dice Juan 17, 4. Vemos que Él se despojó de la adoración celestial en el cielo, de los ángeles, de los querubines, de todos esos seres celestiales que le daban adoración y ahora en su encarnación estaba en humillación en todas estas cosas, despreciado y desechado. Entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. También él renunció a la autonomía de su autoridad. ¿En qué sentido? En efecto, él se convirtió en el siervo, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Él dijo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Impacientemente expresamos la siguiente objeción: pero si Cristo Jesús renunció realmente su favorable relación con respecto a la ley divina, si renunció a su riqueza, gloria y la autonomía de su autoridad, ¿cómo es posible que continuara siendo Dios? La respuesta está en que fue y es y siempre será el Hijo de Dios. No es que iba a ganar algo como que no tuviera, ya las tenía. Siempre será el Hijo de Dios. Desechó todas estas cosas de manera voluntaria, no con referencia a su naturaleza divina, sino a la humana, dado que adoptó nuestras limitaciones, que tenía sueño, hambre y tenía aflicciones en su alma. Es en ese sentido la experiencia de su humillación, la cual asumió voluntariamente y en la cual padeció todas aquellas afrentas con el propósito de alcanzar nuestra redención. Y para ir avanzando rápidamente, continúa diciendo el texto que se humilló a sí mismo a la condición de hombre, llegando a ser obediente. Él mismo aprendió obediencia hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Cuán lejos estamos nosotros muchas veces que despreciamos la enseñanza, la disciplina del Señor y todas estas gracias divinas que han sido conferidas a la iglesia por el Espíritu de Dios? Y Cristo, siendo Dios mismo, humillándose en nuestra condición, dice que aprendió obediencia. Compartió la naturaleza con el hombre para hacerse solidario por medio de ella, del destino humano, sometido a todas sus limitaciones, experiencias, tentaciones y angustias, pero sin pecado, porque él era la ofrenda que expiaría el pecado, y era necesario que esa ofrenda fuera perfecta y sin mancha, cosas que no eran logradas en el Antiguo Testamento con estas ceremonias, rituales de sacrificios. Usted puede ver acerca de esta gloria de Cristo en la humillación, y aun cuando nuestra mente no es capaz de asimilarla y entenderla, sin embargo, vemos la esencia de todo ello en su humillación, en su logro, en su victoria en favor nuestro, su mensaje de amor. De tal manera Dios amó al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y si en esta mañana usted no conoce al Señor, aún está separado del Señor a través de su ejemplo y de lo necesario que era pagar por nuestros pecados, puedes ver a aquel a quien se humilló, se despojó, y vino a este mundo haciéndose como uno de nosotros para comunicarnos su mensaje, a fin de que seamos salvos por medio de él y quitar esa maldición de la muerte y darnos una nueva vida y esperanza en la eternidad. Finalmente, Pablo dice acerca de su exaltación: lo exaltó hasta lo sumo, pero fue necesario transitar por el camino de los hombres. Esta etapa temporal y transitoria en su humillación solo dio paso a lo que es permanente y eterno en su estado de exaltación, de gloria. El propósito de su exaltación es que toda rodilla se doble, y nos habla ahí acerca de que esta expresión nos señala un reconocimiento universal de su deidad y por tanto de su señorío, y quienes se inclinaron de manera burlesca, o quienes se burlaron de él, en aquel día habrán de humillarse y doblar su rodilla delante del Señor glorificado. Esa es la profecía que nos hablaba Isaías 45:23. Por mí mismo hice juramento, de mi boca salió palabra en justicia, y no será revocada, que a mí se doblará toda rodilla y jurará toda lengua. Y ahí nos habla las tres esferas donde sucederá: en los cielos, las huestes celestiales, querubines, serafines, ángeles, arcángeles, todos los millones de hombres redimidos por su gracia estarán delante de su trono en esa adoración total. Los que están en la tierra, los que aún viven, también han de doblar sus rodillas, y los que están debajo de la tierra, aquellos que han muerto sin salvación, los ángeles caídos, Satanás, los poderes infernales, cuyo dominio Cristo derrotó en su muerte, todos aquellos doblarán su rodilla en ese reconocimiento universal del Señor. Y finalmente, que toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, con el propósito de traer gloria a Dios Padre. Y finalizamos en 1 Corintios 15, 24. Cuando todo acabe, entonces vendrá el fin, cuando Él, Cristo, entregue el reino al Dios y Padre, después que haya abolido todo dominio y toda autoridad y poder. Cristo entregará el reino al Dios y Padre, este reino que ha dado a Él, para que toda rodilla, los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, se doble y confiese su nombre. Conclusión, hermanos, ese es un buen lugar para que terminemos Filipenses en este párrafo. Es una representación hermosa y edificante de la humildad de Cristo. Y es una exhortación para que los seguidores de Cristo emulemos su humildad. Estamos llamados a seguir a Cristo en el sufrimiento, en el servicio y la unidad entre nosotros, al practicar la dependencia en Dios y a modelar a Cristo en este mundo. ¿Qué nos puede impedir, teniendo tan supremo ejemplo de la humillación de nuestro Señor? Preguntas: ¿de qué manera el ejemplo de Cristo en su humillación impacta tu vida en el servicio de los demás? ¿Vives de acuerdo a esta norma de vida? ¿Manifiestas humildad y amor hacia tus hermanos? ¿De qué manera procuras esa unidad conforme a la verdad en amor hacia tus hermanos? Oremos en esta mañana. Padre, te agradecemos porque tu misericordia ha sido grande, y solamente podemos humillarnos todos ante el supremo ejemplo de la humildad y servicio de nuestro Señor Jesucristo, que siendo en forma de Dios, siendo Dios mismo, con todos los atributos divinos, se despojó de esa adoración celestial para venir y tomar nuestra humanidad en debilidad, sin embargo, perfecto en obediencia a la ley de Dios, para ser nuestro sustituto, una ofrenda perfecta, dada una vez y para siempre, para lograr la redención total de su pueblo escogido. Y ahora, Señor, que este sea el ejemplo, que siempre esté en nuestra mente y corazón, para, Señor, la belleza y la gloria de tu iglesia, Padre, por todos los siglos, para que reciba gloria. En el nombre de Jesús, Señor. Amén. Amén.